Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que Pedro Sánchez se ha vuelto a reunir con colectivos sociales en su intento de encontrar una propuesta de gobierno y salvar, por tanto, su investidura. Una serie de encuentros que, según la ministra en funciones de Sanidad, María Luisa Carcedo, han servido para que estos representantes transmitiesen al Ejecutivo la necesidad de formar un gobierno lo antes posible. Mañana continuará con esas reuniones antes de viajar hasta Palma de Mallorca para el tradicional despacho de verano con el rey en el Palacio de Marivén. Cristina Llamas.
Mañana a la una del mediodía tiene lugar el despacho del rey Felipe VI con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent. Se trata de una reunión esperada y más en pleno bloqueo político. Después de la reunión de su majestad con la presidenta del Gobierno de las Illes Balears el pasado lunes, Francina Armengol pedirá mañana a Pedro Sánchez que el gobierno pague lo que debe a Balears para así hacer frente al agujero en los presupuestos de más de 400 millones de euros. Por la tarde, los reyes Felipe y Leticia, acompañados de doña Sofía, ofrecerán la recepción que cada año congrega representantes de la sociedad balear.
Entre las reuniones que ha mantenido hoy Pedro Sánchez estaban representantes de la España vaciada que le han pedido que estudie una posible descentralización de sedes institucionales para combatir así la despoblación. En COPE hemos hablado con los vecinos de un pueblo de Soria, Fuentes de Ágreda, que en pleno siglo XXI no conocen lo que es tener agua potable en casa. David Jiménez.
Algo tan sencillo como abrir el grifo y beber agua no es posible en Fuentes de Ágreda. Asun va casi todos los fines de semana a su pueblo.
Abrimos el grifo de casa y tenemos agua, pero no potable porque la tenemos estancada. Cada vivienda se ha hecho su infraestructura, se ha hecho unos depósitos y mediante una bomba pues repartes el agua por la casa, pero claro, no la puedes beber.
Para consumir agua potable la tienen que comprar o beberla de la fuente del pueblo. El agua que usan para fregar y ducharse tiene su trabajo porque tienen que conectar una manguera a una boca de riego y llenar su depósito. Jorge explica la situación de los más mayores.
Si ves a mi abuelo con 80 años, el hombre, venga, vamos a rellenar eso, y por no pedir favor a nadie lo ves haciéndolo a él, yo creo que ya vale, ¿no? Estas cosas se deberían solucionar.
La gente de este pueblo se siente olvidada. No hay agua potable en las casas, pero el internet funciona de maravilla.
Isabel Cela se ha referido hoy a la situación del barco de la ONG española Open Arms, que lleva 5 días con 121 inmigrantes a bordo a la espera de un puerto seguro para poder desembarcar. La portavoz del Gobierno insiste en que la acogida de esta embarcación es responsabilidad de la Unión Europea. Hace unos minutos hemos hablado aquí en esta linterna con la jefa de misión de la ONG, con Anabel Montes. ¿Qué nos ha contado Álvaro García?
Pues que la situación en el Open Arms es cada vez más complicada. Los migrantes a bordo están cansados, muchos sufren ansiedad y también síntomas de estrés postraumático. Anabel Montes nos contaba en qué situación se encuentran estas 121 personas a bordo de esta embarcación.
Estamos racionando porque si bien todavía tenemos tanto agua como comida, estamos en ese punto que de aquí a unos días vamos a empezar a tener ya más dificultades para poder mantenernos.
La jefa de misión coincide con la ministra en que este es un asunto comunitario y pide ayuda a Italia y a Malta.
Nosotros ahora mismo no estamos pidiendo ir a España, son 4 días de navegación y lo único que estamos pidiendo es que estos países, que son Italia y Malta, se hagan responsables de su zona de competencia.
A pesar de que la situación de la tripulación están tranquilos y se sienten respaldados, Monte asegura que seguirán cumpliendo con su misión, es decir, proporcionar ayuda a quien la necesite.
Por tierra, decenas de personas han intentado acceder estos días a Algeciras, a Cádiz, escondidos en las atracciones de feria tras la finalización de las fiestas patronales de la ciudad autónoma. Durante la operación feriante, cuyo objetivo es evitar la llegada de estos migrantes, la Guardia Civil ha detenido a 36 personas, entre las que se encuentran 9 menores de edad. Álvaro Echeverría.
Aprovechan las fiestas de Ceuta para colarse en las atracciones de feria y así pasar desapercibidos cuando intentan cruzar el estrecho de Gibraltar. Es un paso más al de esconderse en bajos de camiones o en coches para intentar llegar a la península. Frente a ellos, el despliegue de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Portuaria, que colaboran en la llamada Operación Feriante. Mientras los primeros se despliegan por el recinto ferial, la Benemérita vigila que nadie se cuele en los barcos con un escáner que detecta latidos del corazón. En un solo día han llegado a detener a 36 personas, cifra que ha ido bajando gracias al éxito de esta operación.
El Hospital Barcelonés de Valdebrón ha realizado los dos primeros trasplantes de hígado en España para tratar una enfermedad rara que sin intervención médica causa la muerte antes de los 40 años. Un avance a nivel mundial, ya que solo se han practicado 5 operaciones de este tipo en todo el mundo, incluidas las dos que se han llevado a cabo en la ciudad condal. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Se trata de la encefalopatía mitocondrial gastrointestinal, conocida por sus siglas en inglés como MENWI. Es una enfermedad progresiva y degenerativa que presenta graves afectaciones gastrointestinales, musculares y neurológicas y que acostumbra a diagnosticarse tarde dada su rareza. Anteriormente se trataba con un trasplante de médula ósea pero resultaba muy agresivo y algunos pacientes fallecieron en los meses siguientes a la operación a causa de una serie de complicaciones. Es por eso que se optó por otra alternativa, el trasplante de hígado. Empezó de forma pionera en Italia en 2015 y desde entonces se han realizado 3 operaciones en ese país y 2 en el Hospital Valldebron de Barcelona. Ramón Charco, jefe del servicio de cirugía y trasplantes del hospital, ha explicado los micrófonos de Mediodía COPE más de esta patología.
Hay un defecto en una enzima que está en la mayoría de las células del cuerpo que hacen que se acumulen unas sustancias que se llaman nucleósidos y que dañan los tejidos del cuerpo.
El equipo médico del Valldebron ha recordado que este tratamiento no tiene una cura definitiva, sino que se trata de un mecanismo para frenar su progresión. De momento se muestran satisfechos ya que está ofreciendo resultados esperanzadores.
Y terminamos en La Unión, en Murcia, porque a esta hora está teniendo lugar la quinta y última gala flamenca del Festival Internacional del Cante de las Minas. A partir de mañana comienzan los concursos que culminarán el sábado con la gran final y la entrega de premios. Maite Fernández.
La voz de Pedro el Granaíno y su granaíno Hondo y el baile de Farruquito con su improvisado pondrán el broche de oro y brillantes a las galas de la 59 edición del Cante de las Minas y lo hacen con un nuevo cartel de No hay billetes. Con un evento además especial porque durante la velada el castillete de oro del certamen va a homenajear a la Brigada de Salvamento Minero de Asturias. Por 100 años de labor, nada mejor que otro municipio minero como La Unión para hacerle entrega. Ellos, junto a 2 artistas consolidados que han despertado mucha expectación, hacen presagiar otra noche mágica. Se pone el fin a la parte más popular, aunque dará comienzo la lucha por la lámpara minera y el resto de los galardones que tendrán el sábado su gran final en las modalidades de cante, guitarra, baile e instrumentista flamenco. Desde mañana las semifinales y toda la emoción para quienes volverán a la Catedral de Cante como artistas consolidados.
La Linterna.
Expósito.
COPE.